gente que se ha superado, gente que ha mejorado y que aparte se convierte en un líder positivo, que se convierte en alguien que contagia.
No, no es la banquina, no seamos más hipócritas.
Se puso espeso como la noche, están a tiro los resbalones, el bondi lleno, gente en la calle, en el estéreo. Fácil se impone.
A partir de ahora,
todos comentan que la tormenta se va, son nuevos aires
en Del Sol.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Conducción Diego Sass.
Es un hombre que tiene muchísima trayectoria, es un viejo zorro también, sabe dónde está parado.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Producción Jorge Valmeli.
Es un ser espiritual.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Se envenenaron. Se comieron la pastilla.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
No, ellos están permanentemente en la trinchera.
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera. El tema es cómo uno actúa uno en la vida.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, creo que entretiene, pero no forma, no suma.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Eso está gracioso. Gracioso y diría que hasta jodido.
¿Se siente?
No.
Y se hace escuchar.
Son bravos, pero me suben al humor.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
You on out there? All right, let's get this thing moving.
Que son las 16:26. ¿Cómo andas, Juanchi?
Buenas tardes, Sapo. ¿Cómo estás? Y buenas tardes. ¡Es su cumpleaños!
¡No!
El nene está cumpliendo años. Está cumpliendo 25, me dijo. Habrá que creerle. Para mí ya roza los 30. Ya no es tan nene. Y se sigue currando con esa imagen, ¿no? De niño.
Por esa baby face.
Esa baby face de cosas simpáticas, ¿no? De que todavía puede... embriagarse durante 24 horas, en fin, y seguir...
Y alentar a su equipo sin parar.
Exactamente, casi con esa obsesión infantil por su equipo nacional. Bueno, hoy no le vamos a decir nada, simplemente vamos a celebrar que es el cumpleaños del nene de Fede Cuba, 25 años, y bueno, y como todo laburante, le toca estar acá después. Será momento de ver perder a Peñarol, disfrutarlo, mamarse y esperar por su tan querido Nacional mañana en Copa Libertadores.
Nico Batalla también está cumpliendo años.
No es así.
33.
Bueno,
quiero
ojalá.
Un tsunami de saludos para Nico.
¿Qué haces, Sapo?
Tan especial. ¿Cómo andas, Nico?
Todo bien. Feliz cumpleaños a Fede Cuba.
Y Jorge Valmés también cumpleaños.
No, cumpleaños, Sapo.
17 de mayo, así que saludos torrenciales para Jorge Valmeri. Buenas tardes, Jorge.
Confirmen que todo el mundo... Miro a mi alrededor y veo gente enferma, veo tos, veo catarros, veo dolores de cabeza, veo frío, veo a alguien que tiene puesto un sobre todo a lo cristino en el estudio. Me siento como la última persona saludable del Uruguay. Creo que todos en este momento tienen algo. No me refiero a ustedes concretamente, digo a la gente en mi vida, a mi alrededor.
Envidia. Yo voy por mi octavo día de antibióticos.
Te veo bien igual, ¿eh? Sí, no te lo había comentado antes.
Estoy un dolor de ingenio pinzada en la garganta.
Ah, ya está. Algún, eso es parte de tu...
No es obsesión.
Hipocondría.
No es ni una ligera hipocondría. Es simplemente que no termino de mejorar 100%. ¿Qué crees?
Bueno, Jorge, la gente es verdad. Estamos en temporada de gripe, temporada de coronavirus.
Alguien me contó de Benzetacil, por ejemplo.
Uy, ¿existe todavía?
Sí.
¿La nalga?
¿Lo había cerrado el cilantro?
No. ¿No? También me llegó alguien que
se enfermó, sí. Hizo 7 días antibióticos, el médico le mandó 10, por eso yo hoy tuve que ir a comprar más antibióticos.
Sí, estás adicto.
No, tenía 14 pastillas, 2 por día, 7 días, me dijeron 10. ¿Sabes qué? Tengo que cumplir. ¿Vos creés en eso?
Yo creo en eso hasta que me siento bien.
Es casi una creencia,
cuando
¿no?
Me siento, no, tenés que o sea, tomarlo
no,
igual
no es completo. Una evidencia, ¿eh?
Tenés que tomarlo completo.
Te dicen 10 días y vos dijiste, con 7 estoy bien.
Ya te sentís bien y...
Claro, 7 estoy bien. Y a la semana y media, caes de vuelta.
¿No hay un uruguayo que haya cumplido con los 10 días antibióticos?
Bueno, yo...
Salvo que te sientas mal todavía después de...
Yo... es tan pésima mi salud en los últimos 7, 8 meses que cada vez que me mandaron 10 días antibióticos, tomé 12. Y bueno, porque ahora ya como tuve que comprar de vuelta, tengo antibiótico como para 7 días más.
¿Qué tema?
Voy a cumplir los 10 días y después voy a ver. Pero alguien me dijo, llagas, ¿eh? Y Benzetacil, esa vacuna que te dan en la cola con ese espeso líquido que te acalambra básicamente la nalga durante un par de horas, ¿no?
Pero te deja flama. Saludos al chofer que está en este momento recorriendo la ruta San Carlos Punta del Este y aprovecho ya a decirle a toda la gente que está, sobre todo en el Este, pero también pueden hablarnos lo de Montevideo, de Canelones, que nos manden reportes si es que vieron algún fenómeno extraordinario vinculado.
Sapo, dejarle color a este viento.
Al clima, bueno.
Lo vendieron como un ciclón, fue un chubasco.
Lo vendieron, ustedes saben que tenía nombre, ¿no?
¿Eh?
Sabían que tenía nombre.
Murió una persona ayer.
Pero no fue por el ciclón.
No, fue por la palmera.
Pero tenía una palmera que estaba hecha pelota, la habían pensado en cortar y no la habían cortado. Uh-huh. O sea que venía mal y bueno, y un techo bastante livianito, ¿no? O sea, en la vivienda. Tuvo una mala fortuna, pero yo no diría que fue el ciclón que ocasionó esa muerte, ¿no?
Digo, hubo voladuras de techos, hubo evacuados, pero claramente. Uh-huh. Y yo tengo una
hipótesis. Hubo viento fuerte, está claro. Se generó un problema con la gente que se quedó sin luz, de a miles, todo eso.
¿Saben cómo se llama este fenómeno? Que estamos, por el cual estamos atravesando en este momento. Yanekán, ¿sabían ustedes? Nico sabía, obviamente, pues me imagino que estoy hablando hoy, ¿no?
Toda la mañana.
Del sonido del cielo.
Toda la mañana.
En guaraní.
Bueno, yo hablé
porque son los brasileños que le ponen un color toda la mañana.
Sí. Hablamos con Sergio Rico y hablamos con Juan Luis Pérez, meteorólogo.
No hablaste con Celso Cuadro, ¿no? Que es el que más sabe de esto.
Sí, eso es entreteinas, como dice Nirvana, pero yo hablé con los profesionales.
Sí, no, hablamos con Santa Llana también.
Y con el de SINAE.
Igual
SINAE, ¿vos sabés que SINAE en todo esto?
Es, y tiene que coordinar la respuesta, ¿no?
Sí,
no
es. Es oficinismo, sino.
Los burócratas del SINAE, escuché.
Bueno. El que está en territorio, te lo dicen la gente del SINAE. Es el territorio está.
Son los departamentales.
Los comités departamentales. Claro. Y ahí coordinando con los bomberos, con, yo qué sé, el MIDE, con la policía.
Bueno. Pero alguien tiene que estar por encima de todo eso para coordinar a nivel nacional.
Sí, en mi casa, frente a una estufa con un celular.
¿Pero qué querés? ¿Que Sergio Rico esté enfrente del huracán?
Sí.
Ahí.
El huracán no, porque no pasó nada al final.
Bueno, no.
Solo espuma. Vino a hacer espuma y que la gente filmara video.
Dos días asustando gente de 24 horas para eso.
No sé si ustedes le preguntaron, ustedes que tienen un micrófono. Pueden atestar diariamente a las personas.
Le preguntamos muchas cosas.
Porque vos estás hablando con el termo, ¿no?
Ustedes que tienen un micrófono,
¿no? Ustedes, no, pero
estás enfrente al termo.
Yo no voy a entrevistar ni a Sergio Rico ni a quién más entrevistaste hoy.
¿Por qué no?
A Pérez.
A Pérez. Pérez
es Juan Luis Pérez.
Juan Luis Pérez, de Numet.
De Numet.
Programa tenés.
No, es de Numet.
Radio.
De Numet es Santa Llana.
De Nimbus.
Qué error que cometí con la buena onda que es Juan Luis.
No, la verdad.
Agárrale.
Santa Llana. Bueno, Nico tuvo a Santa Llana, tuvo a Celso Cuadro, que no sé si era pertinente la pregunta o sí. Es lo permeable que está el Uruguay a los reportes de Metzul. y a los reportes que vienen de Río Grande, que son absolutamente sensacionalistas.
La información se,
bueno,
la,
que son los que se había dado hoy, Unidos, intenté, ¿sabes?, meter esa baza, sí,
y rápidamente hubo, ¿qué?, discusión en la mesa.
Se te desactivó enseguida. ¿Eh? Sí. Vienen los alarmistas diciéndote no porque Mensur le invocó una vez en el año de
Pero mirá que, o sea, no, ustedes, yo seguí la cobertura de Río Grande, no seguí la cobertura acá.
Son alarmistas.
Y era, estaba, se venía un qué cataclismo.
No, bueno, pero
absolutamente. Más brasilero.
Lo que contaba Leo Abar hoy de mañana era que había un
le gusta también lo de Río Grande.
Un incordio.
Mensur es el Ridley Scott de...
Bueno, no, pero al contrario, que era, sí, Mensur, mejor dicho, ¿qué?, Meteorología Brasil.
Sí.
Estaba
el Inmet.
Ahí está. Inmet, estaba diciendo que podía convertirse en un huracán y que Mensur estaba bajándole el perfil, uh-huh, a que eso no iba a suceder.
Tengo audios que dicen lo contrario.
Mira, lo que pasa es que lo que finalmente pasó fue que la periferia, ¿no?, del ciclón, o sea, fue lo que terminó tocando. Hoy lo explicaba Pérez. Lo que estamos viendo es que es como si estuviera agarrando la ruta 9, ¿no?, y la ráfaga de viento, o sea, la periferia, la cola, ¿no?, lo que de ese ciclón es lo que va a tocar las costas uruguayas, sobre todo Maldonado y Rocha.
Sí, exactamente.
Y después iba a penetrar. Iban para ahí para que los agarre.
Y después se va metiendo para adentro cuando cruza Brasil. O sea, sí, que Río Grande van a tener un fenómeno más
fuerte
para adentrano del ciclón.
De hecho, eso es tremendo para la noche de hoy y para la madrugada del miércoles, la parte más fulera.
Sí, sí.
Pero yo en Uruguay...
Todo lo que nosotros pasamos ayer hablando y hoy de mañana, ya están hablando en Río Grande del Sur.
Sí, exactamente. ¿No? Pero era...
Mensur, en pelotas están hablando, bueno...
Mensur, sí, compartió la nota de la persona que se le cayó una palmera, compartió la nota de...
Alarmistas.
La espuma de Piriápolis, o sea, Mensur estaba compartido y con alarma, ¿no?
Están como locos.
Titulares mayúsculas.
Bueno, así, son el Crónica TV de la meteorología.
Absolutamente.
Sí.
Absolutamente.
097-441-443 y mensajes directos de Instagram. Carlos pone, sapo, soy profe de historia. Hola. Hoy entré al liceo, no vi un alma. Los guachos escuchan la palabra alerta, el color no importa, no te cae nadie. ¿Qué respondes a esto?
Bueno, no se pasa lista, ¿no?
No, porque...
Con la alerta amarilla.
No.
De hecho, suspendieron las clases en Maldonado
y en Maldonado de Rocha, sí.
Pero digo, el profe este era Montevideo.
No puso de dónde era.
Lo otro es que, sobre este tema, ¿no?, de los fenómenos meteorológicos que son cada vez más frecuentes y más intensos, producto del cambio climático, por lo menos los que adhieren, obviamente, a la tesis de que el cambio climático existe y está provocando
Mayor frecuencia
e intensidad de fenómenos meteorológicos.
Más, ¿no?, extremo.
Hoy Pérez decía, en Estados Unidos, dicen, bueno, ¿cuántos huracanes hay por temporada? 15, ponele. Entonces adjudican 15 nombres y a medida que van apareciendo los huracanes hay una lista de nombres, claro, y le van poniendo. Betty, Sapo, Huracán George.
Katrina.
Todo así. Bueno, se quedaron sin nombres. Tuvieron que reinventar nombres, ¿no?, o sacar más nombres de la galera para seguir llamando a los huracanes, porque son mucho más los huracanes que ocurren por año ahora que antes.
Yo tengo entendido que este ciclón, que se llama Yaquecán, es el último de la lista de nombres, que es con Y. Volveríamos a la A de nuevo. Pero no es que tengan que inventar nuevos nombres.
Amodio.
Bueno,
huracán traicionero.
Ritmo, diga usted, nombres alternativos para una lista de huracanes.
Ese te sopla todo.
Agora. Es impresionante. Leonardo Pedrouzo. Mensur retuiteando a Leonardo Pedrouzo de Telenoche.
Pedrouza.
Agora, increíbles as imagens da orla de Punta del Este.
Si fueran policiales, le decís mal el apellido vos, ¿no? Es esa, tenés como cierto sesgo discriminatorio, ¿no?
Es más lo que pensás vos que lo que pienso yo, ¿no? Esa declaración.
No.
Qué duro el
canal. Simplemente lo leí. Decir Juan Ángel Chagas, ahora te escucho decir Pedrouzo.
Qué duro es la vida del Canal 4, que hasta una figura del 5 les pega, ¿no? Es difícil.
A mí lo que me interesa es que escuchen el sensacionalismo que le pone Mensur.
Imita el tono de voz.
Increíble esas imágenes de orla de Punta del Este tomadas por espuma del mar, trazidas pelo viento intenso como ciclones Yaquecán. Ellos llaman a esto que está pasando acá el ciclón Yaquecán, cosa que nadie llamó acá en Uruguay, ¿no? O sea, nunca nadie le puso el nombre. O Sergio Rico habló del ciclón Yaquecán, o Santayana habló del ciclón Yaquecán.
Triste.
Le ponemos un poco de, de épica, ¿no? La gente de Metzula, el tema.
Después hoy de noche se pudre todo y quedamos en un Northside. Un mensaje más.
Por las dudas, quédense en casa.
Sí, si pueden. Quedaste en casa, cuidado tus viejitos.
Acá en Uruguay. Perdón,
SINAE, bomberos acá, recomendó que hacen en la casa.
Sí, no, digamos, acá en hasta depende de dónde estés hablando. ¿Eh?
Hasta las 6:30.
¿Y por qué vine entonces?
Bueno, hoy el programa es corto, si viene a las 6.
Para Montevideo no corre, estamos hablando de Maldonado y Rocha.
Sí,
en este momento. Más allá de que la alerta naranja corre para acá.
En FM Gente hicieron el programa de su casa.
¿Sí?
No sé.
Basta de centralismo.
Perdón, yo acá, Ministerio del Interior, bomberos recomienda a la población. Twitter, el Ministerio del Interior. No salir de domicilio si no es necesario. Cerrar bien puertas y ventanas. Guardar objetos que puedan
presentarse en el bajar los delitos. Claro. Lo hicieron todas ahora.
O sea, se dieron cuenta que cuando baja la movilidad bajan los delitos. Ahora sí.
Es para todo el país, incluyendo Salto, donde Jaquecán no va a pasar ni de canto.
No, si Jaquecán está yendo para Brasil.
Está yendo para Brasil.
¿Qué pasa, Sapo? ¿Te gusta el traer el filo de la navaja? ¿Qué está mal que le recomienden de más? Uy, no, yo no quiero estar protegido, quiero salir a la Rambla ahora. ¿Cuál es el problema?
A mí se me olvidó.
Pero está bueno circunscribir, digamos, el fenómeno climático a las zonas en donde se va a producir.
Pero está circunscrito. Si vos mirás la alerta de Inumet, tiene la franja de colores.
Te paso mi celular para que leas, Nico.
Bueno. Pero me están leyendo un tuit. Los reportes son más largos y te tienen exactamente hasta las localidades.
Si yo entré a Twitter en ayer noche y vi ese tuit, digo, está. Como dice Juanchi, si puedo no salir.
Sí, ¿sabes? Si eso es un robaplata.
Si eso es un robaplata.
Mandás esa captura de pantalla, claro. a tu laburo.
Es un justificativo.
Claro, no, yo a mí, si un bombero recomendó quedarse en la casa, me parece que es un peligro salir con todas las circunstancias. Y vos mandás la captura de pantalla. Sí, mirá, acá está.
Mirá, tenés.
Para que vean que no miento. Mientras seguís de pijama, ¿no? En tu casa. Rascándote allí con la mano izquierda.
Tenés tres alertas vigentes en este momento.
Sí.
Cada una tiene el área asignada y dos naranjas y una amarilla.
¿Y?
Que están discriminados. ¿Cuáles son los lugares? Entiendo que el que quiere buscar la excusa la encuentra.
¿No deberíamos reevaluar la calidad de naranja de este tipo de alertas? ¿No es momento?
Tiene que haber un intermedio entre el naranja y el amarillo.
¿No?
El naranja ya no es naranja. El naranja ya se devaluó. El naranja antes era un naranja llenito, ahora es como más pálido.
Sí, es verdad. Está decolorado
el naranja. Ahora te dicen alerta naranja.
Yo creo
naranja.
Que lo hacen por gusto, porque ni eso se creen que es alerta naranja. Entonces dice, tirá el de colores. ¿No?
Que ya la alerta naranja era una alerta roja decolorada, ¿no? El naranja era opa, a ver si te daban bola y... Bueno, no. Último...
¿Cómo ves? Sí, bueno.
No quiero seguir hablando de esto.
Último mensaje.
Pase algo.
Porque después va a pasar algo.
¿Cómo que te da el rostro para estar con un tipo que vive en cualquier isla de caribeña, ¿no? Y decirle, allá en Uruguay también tenemos ciclones, tenemos un sistema de alerta.
A un haitiano, ¿no?
Claro, o sea, a un haitiano.
Yo tengo ciclones también.
Sí, claro.
Un sistema de alertas muy práctico.
Hace poco estuvimos en la alerta naranja y... Por suerte nunca llegó a roja.
A los chilenos y los terremotos, claro. Nico, imagínate, le decís a un chileno, no, yo también tengo una alerta naranja, el chileno se le cae un edificio al lado.
Son diferentes, no hay alertas de colores para los terremotos.
Bien. Bueno, último mensaje que leo. Los antibióticos matan primero a los microorganismos más susceptibles. Si no se cumplen todos los días del tratamiento, se corre el riesgo de que sobrevivan los más resistentes. De esa forma se generan las cepas resistentes a los antibióticos.
De ahí viene lo que no los mata, los fortalece.
Exacto. Cumplan todos los días, pese a que se mejoren de las cosas clínicas. Hoy hay un programa muy cargado. Tenemos por un lado, vamos a hablar del juicio Amber Heard Johnny Depp. Cristel va a venir con Eurovisión. ¿Eurovisión?
¿La gente sabe qué está pasando con Amber Heard y Johnny Depp?
Bueno, contesten mensajes.
¿Tiene idea de este juicio que hace ya tiene varios días, ¿no?
Para mí lo deben tener
transmitido en vivo, es un juicio oral, público.
Televisado.
Que ya se ha convertido en un escándalo total.
Ese, digamos, el juicio a O.J. Simpson por el asesinato de su mujer fue en Estados Unidos icónico. Pero no existían las redes sociales. No. Por lo cual el resto del mundo no lo vio. Este
lo
juicio.
Lo vieron después con la serie, ¿eh?
Exacto. Este juicio lo está viendo muchísima gente en vivo y en directo, con muchas personas resumiendo cada día lo más importante.
Sí, después viene Cristel con Eurovisión, ese mundial de la música europea se jugó también. Rusia, expulsada afuera, ganó Ucrania por voto popular. ¿Se lo merecían? De todo eso y mucho más vamos a hablar con Cristel. Música.
Bueno,
¿es un mundial si es de la música europea? Perdón que...
Sí, es un mundial.
Bien. 17 de mayo de 1953, nacía en Roma. ¿Quién, sapo?
Luca Prodan.
Exacto. Luca George Prodan. O sea que hoy sería el día de su cumpleaños. Y mucha gente lo recordaba en las redes, en Twitter. El propio Gillespie, por ejemplo, fue ahí yo que me enteré que era el cumpleaños de Luca. Lo recordó con una foto de Luca Prodan tocando la guitarra acústica allá en la azotea de su casa en...
¿San Telmo?
En San Telmo era, ¿no?
La última casa, morada fue
la última Telmo. Morada, sí. Creo que era ahí. Y bueno, vamos a arrancar, no vamos a arrancar ni con Sumo, ni nada por el estilo, pero sí vamos a arrancar con uno de los músicos preferidos de Luca Prodan. Lo he pasado acá en alguna oportunidad. Es un guitarrista inglés, se llama John Martin. A Prodan le gustaba mucho varias canciones de este guitarrista. Entre ellas una que ya pasé y no voy a pasar, voy a pasar otra llamada Solid Air, ¿no? Aire espeso, que es una canción que habla de cómo te pega la heroína, ¿no? Y de hecho, la canción tiene la forma musical, el ritmo musical, el estilo musical, el viaje musical que acompaña ese viaje de heroína, ¿no? La gente que queda así como tirada y viajando en una suerte de nirvana momentáneo. Y si han escuchado alguna vez la descripción de un viaje de heroína o han visto películas donde simulan, ¿no?, esos viajes, pueden entender cómo esta música refleja muy bien eso y va muy bien con ese momento. Y eso claramente era también lo que le gustaba a Luca Prodan, ¿no? Se chutaba, ponía un disco de John Martin y quedaba ahí escuchando a John Martin. Vamos a escuchar una canción que tiene que ver con lo que hablamos al arranque. Se llama Blessed the Weather. Así llama el disco también, disco de John Martin del año 72, 73, 74, por ahí, recordando entonces el cumpleaños de Luca Prodan.
Didn't cry.
fácil desviarse.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Antes del informe de Jorge, les quería decir que si hablamos de tecnología y diseño, hablamos del nuevo Fiat Pulse. En sus dos versiones, con motores 1.0 y 1.3, excelente suspensión y versatilidad, estamos hablando del SUV con la mejor performance. Conoce más del modelo y sus dos versiones en las redes de Fiat Pulse, el SUV que late contigo.
El juicio de Amber Heard y Johnny Depp, televisado en vivo para todo el planeta. ¿Qué saben? ¿Qué no saben? Mucha gente que es verdad. Yo sigo, por ejemplo, el juicio a través de una cuenta de Twitter. Hay uno que recomienda una en particular, que es Juanito 6.
Mirá, Juanito 6.
Que te actualiza minuto a minuto el juicio.
Hay muchos mensajes que llegan al 097-441-443 y los mensajes directos de Instagram. Escriban por cualquiera de los dos lados. Por ejemplo, Andrea nos escribió más temprano y puso: hoy en Maldonado no hay clase, yo soy profe, así que junto a Sara, de 15, nos tomamos el día. Disfruto el placer de escucharlos hoy en vivo. Seguramente sea algo más de Luca que del pobre Depp, entre comillas, quien según mis hijos adolescentes, 15 y 18, muy fan de sus películas, ha vivido un infierno junto a una malvada, Andrea. Bueno. Gente que te dice las impresiones de que le llegan, ¿no?
Bueno, a mí me pasó que, hablando de enfermedad, cuando estuve enfermo y falté casi toda la semana, fácil desviarse, en todas las cosas estaba buscando un video en YouTube y me apareció en vivo la recomendación de el Defamation Trial de Johnny Depp y Amber Heard. Y dije, ¿qué es esto, no? Law and Order, es la página de YouTube, también tiene una página en Twitter, que hacen la transmisión en vivo y el seguimiento permanente de todo lo que pasa en el juicio. Por curiosidad me puse a ver el juicio. Y por supuesto que sé quién es Johnny Depp, sabía más o menos quién era Amber Heard, pero tampoco tenía claro que hubieran sido pareja, y menos que ahora estuvieran metidos en uno de los juicios más escandalosos de los últimos tiempos. Y bueno, y a partir de ahí fui picoteando a ver qué era lo que estaba pasando para enterar un poco cómo había sido el origen de todo esto, ¿no? Y supuse que Jorge Valmeli también estaría al tanto, ¿no?, de lo que estaba pasando entre Depp y Amber Heard.
Bueno, a ver, primero, una explicación cortita del juicio. En realidad, el juicio lo inicia Johnny Depp contra Amber Heard y es por difamación. Concretamente, es por una nota de opinión que ella publicó en 2018 en el Washington Post. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos de suscripciones a medios? Fue el Washington Post. Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Esto tiene que cambiar, se titula. ¿Qué dice esta columna de opinión? En realidad no nombra a Johnny Depp. Básicamente en la columna ella describe la dificultad de ser mujer y denunciar violencia de género, violencia sexual, porque después te caen fuerte por un entramado cultural para defender a figuras públicas, porque tienen fans, influencia, respeto, y criticar a las denunciantes cuando lo hacen público. Sin embargo, Amber Heard escribió lo siguiente en esa columna. 2 años atrás me convertí en una figura pública hablando sobre violencia doméstica y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura contra las mujeres que decían hacerlo público. Amigos y asesores me dijeron que no volvería a trabajar como actriz, que me iban a poner en una lista negra. Una película en la que estaba involucrada decidió contratar a otra actriz. Durante 2 años fui representante de una marca mundial de moda y decidieron despedirme abruptamente. Aparecieron especulaciones sobre si podría continuar con mi papel de Mera en las películas de Aquaman y la Liga de la Justicia. Pude ver de primera mano cómo funcionan las instituciones que protegen a los hombres acusados de abuso. Como les decía, esta columna es de 2018, por lo que si hacés las cuentas, no sé si prestaron atención a lo que les leí, ella dice, 2 años atrás me convertí en una figura pública hablando de violencia doméstica. Bueno, con eso, ya haciendo las cuentas, te das cuenta, valga la redundancia, de que está hablando de Johnny Depp. Sin nombrarlo, sin decir, yo soy víctima de Johnny Depp, está diciendo, bueno, yo soy víctima de violencia doméstica, hace 2 años empecé a hablar del tema, Bueno, está hablando de su relación con Johnny Depp.
O sea que antes de esa columna ella había empezado a hablar sobre el tema.
pero nunca mencionó explícitamente a Johnny Depp. En esta es donde haces la conexión más clara porque da las fechas, ¿no? Johnny Depp se embarcó en este juicio por difamación porque entiende que ese editorial lo acusa erróneamente y perjudicó su reputación. Al igual que Amber Heard, él afirma que su carrera se vio perjudicada. Depp, entre otras cosas, bueno, la estrella de Pirata del Caribe, y de pronto las películas ambientadas en ese mundo no contaron más con su personaje, el Capitán Jack Sparrow. Si bien es una decisión creativa, creo que es bastante evidente, o de perogrullo, que su personaje es el más popular de la saga. Y así con otros proyectos. Depp afirma que estas acusaciones le impidieron conseguir trabajos. Por ejemplo, él era el actor que encarnaba a Grindelwald, uno de los personajes de Animales Fantásticos, estas películas ambientadas en el mundo de Harry Potter, y Depp fue reemplazado directamente en ese caso. Lo reemplazó el actor Mads Mikkelsen, Sapo, vos te acordarás de él,
claro,
por Otra Ronda, la película aquella. Ahí pasó algo importante en el medio, que está bueno que ya lo hablamos. La producción de Animales Fantásticos estaba esperando otro juicio que Johnny Depp inició en el 2018 contra el diario inglés The Sun, por difamación también. Si algo podemos decir de los ingleses es que no se andan con chiquitas con los tabloides, ¿no? Creo que el país que tiene los tabloides más encarnizados y más a calzón quitado es el Reino Unido. En 2018, The Sun tituló, se los leo textual, ¿no? Lo traduje para buscar la vuelta, tiene un juego de palabras. Animalada. ¿Cómo puede estar contenta J.K. Rowling poniendo en su nueva película de Animales Fantásticos al golpeador de mujeres Johnny Depp? Este es el título. El título que después, en la versión web, por ejemplo, lo cambiaron, le bajaron esta nota. Pero era una nota que básicamente especulaba sobre, bueno, cómo Johnny Depp, con su historial de violencia doméstica, podía perjudicar los intentos de sacar adelante estas películas en el mundo de Harry Potter. En ese juicio, Johnny Depp afirmaba que lo estaban difamando porque las acusaciones de Amber Heard eran falsas. Y en realidad, en esa relación, él había sido la víctima de violencia. Ahí arrancó un juicio contra el grupo económico detrás de este tabloide de The Sun. Depp y Heard en persona testificaron. The Sun presentó su defensa y presentó 14 episodios de presunta violencia. La defensa de Depp ahí fue argumentar que la mayoría de esos episodios eran en base a declaraciones de Heard y que su hermana era la otra testigo. Y otra evidencia que echaba dudas sobre esos episodios de violencia. Además, afirmaban que Depp había sido objeto de violencia por parte de Heard y presentaron audios, por ejemplo, donde ella parecía admitir haberle arrojado un objeto a él en su momento y haberlo lastimado. No vamos a desmenuzar cada uno de esos incidentes porque ahí cerramos el programa a las 12 de la noche, pero les contaba que la defensa de Depp, bueno, por algo. El juez falló a favor de The Sun, entendiendo que la mayoría de los incidentes pasaron un estándar probatorio de juicio civil, por lo cual el diario había actuado de buena fe al escribir el artículo y por ende no lo había difamado. Ese fallo se alargó mucho por la pandemia, cayó a finales de 2020 y complicó mucho a Johnny Depp. Si bien él había iniciado un juicio por difamación y el juez en realidad lo que falló es eso que les comentaba. Falló que el diario no actuó de mala fe al haber puesto eso, o sea que no lo difamó. No falló diciendo, bueno, Johnny Depp es...
Hubo violencia.
Claro, no falló sobre el tema de fondo que era la violencia, falló sobre si el diario había actuado de buena fe o no al publicar eso. Pero mucha gente se imaginará que en realidad lo que interpretó fue, bueno, Johnny Depp culpable, entonces tenía razón Amber Heard. En fin, el juicio la afectó a ella también, porque la defensa de Depp se encargó de mostrarla como alguien no muy confiable, que en el mejor de los casos podría haber sido víctima, pero también victimaria, en una relación con muchos bemoles, complicada, marcada por el abuso de sustancias.
Y porque hay videos en donde ella, durante el proceso de divorcio, admitió que había golpeado a Johnny Depp. Esos fueron usados en aquel juicio y en este juicio también.
Quedaron, la reputación de los dos quedó muy golpeada, pero especialmente la de él, porque les digo que mucha gente lo que interpretó de eso fue, bueno, Johnny Depp culpable, cuando en realidad el fondo en realidad era la difamación. A partir de ahí, parece bastante indudable que la carrera de Depp fue muy golpeada. Lo bajaron de Animales Fantásticos. En 2021, no sé si se acuerdan de ese episodio, Depp fue homenajeado en el Festival de Cine de San Sebastián, cosa que fue muy criticada, incluso hubo gente que salió a boicotear el festival. En fin, hay que ver hasta dónde lo afectó, pero lo cierto es que lo afectó. Cada uno pues verá si mucho, poco, etcétera, si la reputación de Depp aguantó o no. Y ahí nos vamos al juicio que está ahora. Este juicio es contra Amber Heard por esa columna de opinión que les contaba y no contra un medio. Y es en Estados Unidos y no en el Reino Unido. Por lo que las leyes son otras y según los expertos, eso puede ayudar al caso de Depp Porque las leyes británicas para defender la libertad de prensa son bastante generosas. Vieron que en realidad lo que es relativamente parecido a la legislación uruguaya, en el sentido que vos lo que tenés que demostrar es que hubo mala fe, o sea, que se informó con el conocimiento que se está informando algo falso. En realidad el medio se informa algo que puede entenderse razonable, aun si está equivocado, se entiende que no difamaste. Entonces, ahora cambia la situación porque vos estás yendo contra una persona en Estados Unidos y no contra un medio en el Reino Unido. Hay que decir que Heard igual hizo un juicio propio, entendiendo que Depp la había difamado a ella al calificar sus acusaciones de mentira y ponerla en el lugar de una persona que inventó acusaciones de violencia de género. Entonces hay como una contrademanda incluso. Y bueno, lo que se está discutiendo en este momento es ese juicio de difamación de Depp contra Heard y al mismo tiempo la contrademanda de ella.
Perdón, la contrademanda incluye que a ella la perjudicaron en el acceso a roles. Ella estaba en la saga Aquaman.
Sí.
¿No? Y que le cortaron de alguna forma su participación. Así como Depp estaba en la saga de Pirata del Caribe, otra saga acuática. la de
vienen
Guamán.
Por el agua.
No, vienen por el agua, exactamente.
Ella lo que dice es que redujeron su rol.
Sí. Está.
En realidad la película se hizo y ella estuvo. Hay que ver si se redujo su rol de forma importante o no.
Hay que ver el guion original y el que terminó interpretando.
Pero bueno, en este juicio de Depp contra Heard, probablemente algo ya hayan visto. Está televisado en su totalidad, por lo que las declaraciones de ambas, los interrogatorios de los abogados, todo está filmado y parece bastante claro que hay una campaña a favor de Johnny Depp. Hay que ver si es genuina de los fanáticos o si se metió la mano algún publicista o algo, pero está lleno de recortes de Depp en sus mejores momentos, los abogados de Amber Heard en sus peores momentos. Yo, por ejemplo, vi uno donde famosamente uno de los abogados de Heard objeta su propia pregunta, o sea, pregunta algo y después dice objeción contra su propia pregunta, algo recontra entreverado. O sea, han
pero sacado... Acabas de leer un mensaje de un oyente que tiene hijos quinceañeros que ya tomaron partido por Johnny Depp. Y yo creo que ese ambiente que hay a favor de Johnny Depp, porque en otros casos, ante mínimas pruebas, se condena por completo al supuesto golpeador, ¿no? Si es hombre. Acá Johnny Depp tiene una fanbase tan grande de niños que crecieron con sus películas Pirata del Caribe que ya toman partido. O sea, ese movimiento de adolescentes y no tan adolescentes hace que la marea contra Amber Heard sea casi que imparable.
Bueno, hay un video que está salado que son los dos llegando al juzgado. Que llega Johnny Depp ahí en su auto, con los vidrios abajo, lo saludan los fans que se le tiran arriba, le regalan cosas, él acepta regalos, saluda, y después llega Amber Heard en una camioneta toda cerrada, no interactúa y nadie la va a saludar ni nada.
Sí, o sea, el juicio se ha vuelto muy, está llegando al final, ¿no? Estamos en la última parte del juicio.
Sí.
Y se puso muy jodido. Por ejemplo, cuando Amber Heard dio su testimonio de que fue agredida por Johnny Depp, ¿no? Johnny Depp que no podía controlarse, porque estaba muy borracho, esto y lo otro, y que le pegó un cachetazo, ¿no? Fuerte, y que en ese momento fue la primera vez que la agredió físicamente. Entonces, su reacción, ella empieza a contar, fue de estupefacción. Porque nunca se imaginó la persona con la que estaba iba a llegar al punto de pegarle así. Y cuando se dio cuenta que, Johnny Depp no estaba jodiendo, ¿no?, sino que estaba siendo muy amenazante, se quedó ahí en silencio, se levantó y se fue. Y ella cuenta todo esto llorando. Y las mayores reacciones fue, qué patética actuación, está utilizando líneas de determinadas películas y extraían parte de su relato y las hacían, ¿no? Le mostraban concordancia con algunas escenas de película, ¿no? De mujeres hablando así, llorando. Estaba repitiendo, qué mala actriz que es. Y esa manera de atacar, en este caso, a Amber Heard, es la práctica que ha puesto la defensa de Johnny Depp, y que ha llevado a juicio. Tiene una abogada que es mujer, que tiene 37 años, son varios abogados, obviamente, lo que tienen los dos, ¿no? Johnny Depp contrató una firma de abogados muy importante, una firma de abogados internacional, y la abogada de Johnny Depp, una de las abogadas, es la que ha llevado, por ejemplo, en el día de ayer, o en el día de hoy, en la mañana, en la mañana de hoy, el contrainterrogatorio, ¿no?, contra Amber Heard, se llama Camille Vázquez, tiene 37 años, Y es, y tiene una forma muy dura y agresiva, ¿no? De llevar adelante la causa, de interrogar. Y hoy se dieron algunas situaciones. Por ejemplo, esta situación que vamos a escuchar ahora, que tiene que ver con que en su momento, cuando establecieron el divorcio, hubo un acuerdo donde Johnny Depp le entregó, ¿no? Le pagó 7 millones de dólares a Amber Heard. Y ella públicamente dijo que en realidad el acuerdo, ¿no? De divorcio con Johnny Depp y la plata que recibiera por eso, que ya no quería plata de él, nada, porque la iba a donar toda, ¿no? A una obra de caridad que atendía a niños.
Era mitad y mitad a dos obras.
A dos obras, exactamente.
Pero el argumento es ese: yo no quiero aceptar tu plata, no hago esto por plata, exacto. Lo que vos me des yo lo dono.
Yo lo voy a donar, ¿no? Bueno, en un momento, en el juicio hoy de mañana, tratando de desacreditar, porque eso también ha sido parte de la defensa, ¿no? Es decir, Amber Heard está loca, es psiquiátrica, o sea, psiquiátrica en el sentido de que toma medicación, que no tomaba la medicación, que Johnny Depp siempre le estaba pidiendo de tomar a la medicación y no la tomaba. Entonces, como no tomaba la medicación, tenía este tipo de relación tóxica por los exabruptos. Eso es lo que se alega del lado de Johnny Depp, ¿no? Para decir por qué la relación se fue por la borda. Bueno, en parte porque ella tiene todos estos problemas. Y la abogada buscó decirle, bueno, usted dijo que había donado, ¿no? Esa plata, esos 7 millones, ¿no? Dijo públicamente en tal momento que había donado, ¿no? Sí. Bueno, no lo donó. No donó nada. Dijo que los había donado, pero no los donó. Y Heard respondió, bueno, lo que pasa es que no lo doné porque me están haciendo un juicio. Están haciendo un juicio por 50 millones de dólares. Por eso todavía no hice la donación. Y yo, no. Pasaron 18 meses antes de que le hicieran el juicio. Y en esos 18 meses, estoy jugando de memoria, no sé si es la cifra. Pero este era el diálogo que mantenían Amber Heard con la abogada Johnny Depp hoy de mañana.
So in this October 2018 interview, you said that you had, quote, donated, end quote, your entire divorce settlement to charity.
Right?
That's correct. And in fact, your exact words were, quote, $7 million in total was donated to, I split it between the ACLU and the Children's Hospital of Los Angeles.
Ahí lo que decía, doné los 7 millones y lo dividí en dos.
That's correct. I made that statement as soon as I got a divorce and we reached the settlement. That's when I pledged it.
Es correcto right que dije eso.
Exacto.
And I say this because you, quote, wanted nothing, end quote.
Que no querías nada. That's correct.
But you hadn't donated your entire $7 million settlement to charity at that point, had you?
That's incorrect.
Eso es incorrecto, digo.
Sitting here today, Ms. Heard, you still haven't donated the $7 million divorce settlement.
Todavía no donó nada de los 7 millones.
Right? Incorrect. I pledged the entirety of the settlement, $7 million, to charity, and I intend to fulfill those obligations.
Eso es lo que dice, me comprometí a donarlo y voy a cumplir mi compromiso.
Please, what was your question? Try to answer my question.
La abogada le dice, ¿pero donó o no donó? Conteste esa pregunta.
You have not donated the $7 million, donated, not pledged, donated the $7 million divorce settlement to charity.
Pero usted no donó lo que se comprometió.
Pledge and donation synonymous with one another.
But I don't, Ms. Heard, I don't use it synonymously.
That's how donations are paid.
Ms. Heard, respectfully, that's not my question.
A ella dice, me comprometí a donarlo y comprometerse a donar y donar es lo mismo.
Es sinónimo de donar, claro.
No, no es lo mismo.
As of today, you have not paid $3.5 million of your own money to the ACLU. Yes or no?
I have not yet.
Y ahí dice, al día de hoy, ¿le pagó 3.5 millones de dólares a la cadena? No, hasta el día de hoy no.
Bien, y después va a venir el momento en que dice, bueno, me pusieron un juicio y ahí va a decir, bueno, pero pasó todo este tiempo antes de... Eso fue una de las cosas. La otra de las cosas que la abogada de Johnny Depp hoy fue inclusive hasta bastante irónica, ¿no? Fue con el tema de las fotos, ¿no? Las fotos de que en los días en que Amber Heard dijo que Johnny Depp le había pegado, le había roto el labio, le había roto la nariz, le había dejado un machucón, ¿no? Este, mostraron un montón de fotos de esos de públicas de ella, ¿no? Durante esos días, y decía, bueno, acá no hay ninguna señal de nada. Y la pusieron todas las fotos, ¿no? Las agrandaron todo. Y Amber Heard dijo, bueno, lo que pasa es que me maquillaba. ¿Ah? Me maquillaba porque no iba a andar por Los Ángeles con esos moretones. Entonces, este, me maquillaba muy bien. Y a medida que empieza a mostrar fotos, y hay una foto donde ella tiene como una especie de ligera así, lastimadura, machuconcito. Y dice, bueno, se ve que acá ese día se olvidó de su kit de maquillaje, ¿no? Pero bueno, en ese tono de atacar de manera incisiva a Amber Heard, explotó, ¿no? En las redes sociales, tendencia, Camille Vázquez, notas, quién es la abogada de Johnny Depp, quién es Camille Vázquez, por parte, claro, es una mujer joven, ¿no? Defendiendo a Johnny Depp, a un hombre que es acusado de golpear, ¿no?, a otra mujer. Y bueno, fue elegida, obviamente, adrede, ¿no? Es para que sea ella la que encare a Amber Heard de esa manera.
Bueno,
es
imposible
que un hombre pudiera hacer ese papel sin
generar. No va a quedar nada bien.
Sin generar, claro, exacto.
Bueno, y ahí nos lleva a la pregunta foco del tema, ¿no? Que trasciende un poco lo de Amber Heard y de Johnny Depp, que es. Está bien que este tipo de juicios sean públicos, orales y además televisados, porque tenés, por un lado, gente que lo que te va a decir es, esto es lo que hace que las mujeres cuando denuncien a una persona como Johnny Depp o una persona con influencia, con muchos fanáticos, etcétera, lo mandás a una carnicería en donde se va a hacer todo un operativo publicitario para mostrar lo peor de vos, sacarte los trapitos al sol, etcétera. Y pero va a haber otra gente que lo que va a decir es, no, bueno, al revés, tiene que ser público y oral y televisado, porque si vos haces una denuncia pública de este estilo, te tenés que bancar el escrutinio y tenés que bancar todo lo que viene aparejado a eso.
Hay que, a ver.
Ese es el debate que hay, ¿no? Si está bien o mal que este tipo de cosas se vuelvan un show mediático.
Viendo este debate, donde obviamente todas las cosas que son accesorias digamos, al caso puntual, se pusieron arriba de la mesa y se han convertido en virales. Hace unos días salió, cuando interrogaban a Johnny Depp, que le empezaron a preguntar sobre sus consumos de drogas. Bueno, ¿ha consumido cocaína? Sí. Adderall y Xanax, sí. Marihuana, sí. Esta bolsa que aparece en sus manos en esta foto, tiene mucha marihuana, ¿no? Sí, that's a lot of marihuana. O sea, empiezan a juzgarlo por comportamientos que capaz que no tienen que ver, aunque se trata de linkear con los supuestos momentos violentos de Johnny Depp, capaz que no tienen nada que ver con el episodio puntual. De eso
igual
está
lleno.
Este juicio,
¿no?,
está lleno para ella y para él. Eso, cuando lo ves, que hace. O sea, las fotos de Amber Heard con Elon Musk y con James Franco, diciendo, bueno, ella fue infiel con estas dos personas. El pedido de un examen de ADN para el hijo de Heard, para ver si es con Elon Musk. O sea, todas esas cosas que pueden ser accesorias se hicieron públicas. Obviamente el daño que te puede hacer a la persona por fuera del juicio es irreparable. Respondiendo a la pregunta de Jorge, capaz que no es necesario.
Estás en el bando,
estás en el bando
de no a la mediatización de
la. Y no, cosa. Viendo este juicio, la verdad que no me gustaría estar en. Bueno, no sé, yo qué sé. También sos Jack Sparrow y sos la actriz de Aquaman. Capaz que tiene su lado positivo, pero claramente como un ciudadano no está bueno estar en. Así después.
No, Nico, ¿sensaciones?
No. Sumándome a lo que dice el Sapo, me pregunto hasta qué punto podrían. O sea, me imagino que ninguno de los dos está interesado en que eso sea así de público, ¿no? Más allá de que, en la medida de que. O capaz que en el caso de Johnny Depp sí, por justamente toda la estrategia que utilizó para poder reivindicar su imagen, ¿no? Pero el costo de vida privada que pones arriba de la mesa es espeluznante, ¿no?
No, bueno, si pierde igual su imagen, sea, se rehabilitó.
Él mismo, suponiendo que haya estado, que eso sea parte de una campaña para rehabilitar su imagen, por ejemplo, recibió tiene una denuncia de violación encima de la que tiene que dar cuenta y responder a lo largo del juicio, ¿no?
No, y la exposición es total, porque, por ejemplo, hoy, en la audiencia que se está realizando en este momento, se empezaron a pasar grabaciones, ¿no? Y vamos a escuchar esta grabación donde está Amber Heard diciéndole a Johnny Depp Pará, me estás causando mucho estrés. Pará de ser tan jodidamente hijo de puta. Me estás haciendo bullying, me estás matando. Y Depp diciéndole como muy tranquilo, solo quiero que te vayas y que tomes tu medicina. Solo quiero que vayas y tomes tu medicina. Este era el diálogo que se escuchó hoy, por ejemplo, en la audiencia.
We'll just see when I get home. We'll just talk, or we won't talk, or we, you know, we'll finish this, or we won't finish it. But this is not love. This is not happiness. This is not.
Please stop doing this. Please, you're causing so much fucking stress. I'm gonna die at this age. I'm gonna fucking die. You're causing me so much stress. Please stop. Please, I feel like I have a heart attack almost every day. Please stop. Please stop doing it. Please stop. He's so fucking mean.
Why are you with me?
Bully. Stop. Please stop. I've been begging you not to fight. I just said, can we please have a normal argument? Just even a normal conversation. Fucking normal argument. And for the last hour, I've been begging you to please just leave it at that. Let's just go on with our night. I would have been able to come in with you. We would have been able to let it go in a few minutes. It would have been fine. If we just, if we allowed ourselves to have fucking normal arguments. Please, you're killing me with this. You're killing me. You're fucking killing me. Fuck.
Sean, could you, please, I want you to just go, I want you to take your medicine, or whatever, I'm sorry that I've upset you.
Bueno, en eso está, ¿no? En el día de hoy, la audiencia, revisando fotos, revisando grabaciones.
¿En qué, ¿no?, contexto aparecieron tantas grabaciones también, ¿no?
Está lleno de grabaciones, o sea, videos del juicio por el divorcio, conversaciones privadas, claramente tiene una vida, digo... registrada por todos lados, ¿no?
No, la defensa de él se encargó de traer ¿no? grabaciones de todo tipo, y Amber Heard también tenía otra.
Está, pero ustedes tienen de su vida personal, de no, eventualmente
se nota que en un momento la relación llegó a un nivel en que ambos estaban grabando las conversaciones para tener evidencia de... Pero bueno, así está la cosa. Más adelante, si quieren, hacemos una actualización cuando se termine la cosa. Hacemos una tanda, viene Cristel, Eurovisión, cambiamos de chip.
Fácil desviarse.
Quiso abrirles la cabeza.
Blue Moon of Kentucky había sido un éxito de Bill Monroe en 1946, es decir, antes de que el término bluegrass se hiciera popular.
Sacarlos de su zona de confort.
Y bueno, y aparte, Metallica venía con esas grandes ¿no?, construcciones musicales, ¿viste?, óperas trash, casi, con instrucciones larguísimas.
Pero...
lo que es seguro es que Marshall Chess participó de toda la gira
del 72,
72 con la Rolling Stones.
Sí, sí.
No me acuerdo en qué rol, pero tenía...
Era el jefe de gira.
Ya no perdemos más tiempo con viejos chotos. Ahora es solo... música nueva. La columna de Cristel Latecki.
Buenas tardes, Cristel Latecki.
Hola, ¿cómo estamos?
Bien.
¿Cómo están?
Antes de darte el puntapié inicial, sí. Cristel, agradecerle a quién que nos mandó ayer los bizcochos de canela.
Al fin, un oyente que se animó.
Gracias.
Y trajo unos rolls de canela. Juan José se la jugó, vino, trajo algo. ¿Por qué ustedes no son más como Juan José? Y arriman cosas cada tanto.
Y traigan cosas cuando vengo yo.
Y traigan cosas cuando viene Cristel. A ver, Eurovisión, Cristel.
Sí.
Estuve mal cuando dije que lo podríamos describirlo como un mundial de la música europea.
No, me parece que está súper correcto y además tiene todos los ribetes políticos, sociales, intriga, conspiración que puede tener un mundial.
No es solo ir a escuchar músicos, artistas emergentes europeos. También no. Tiene como una pata política ahí.
Y bueno, sí, hay como mucha... O sea, a ver, yo no soy una experta en Eurovisión. Recién me colgué. Estas semanas que tuve licencia y miré mucho TikTok. Recién ahora me estoy interiorizando en el tema, pero sí que hay, hay alianzas entre países, hay países que les, les descalifican los votos porque parece que se arreglaron con otros. A Rusia lo bajaron, por ejemplo, este año por el tema de la invasión en Ucrania. Hay un montón de cosas por ahí.
Si arrancás una guerra, quedaste afuera. Esa sería como claro. La regla.
Es muy paloma también el festival. Sí. Es muy paloma. Siempre fue muy paloma.
Y súper bizarro, y súper kitsch, y cosas que nosotros no entendemos porque tenemos una distancia cultural enorme.
Esa idea de la unificación europea a través de la cultura, sí, claro. De una competencia como si fuera, viste, telematch.
Sí, es como, es la jornada donde la música europea une y trasciende fronteras. Ojo, Europa y Australia, porque Australia también juega acá.
¿Australia está en Eurovisión?
Sí,
¿tiene que ver Australia con
la aparentemente...
Ah, es verdad.
No, claro. No necesariamente por eso.
Es como cuando viene Japón a la Copa América, digamos.
Ponele. No, aparentemente, históricamente, transmitieron por televisión la Eurovisión. Ah. Entonces tiene muchos fanáticos en Australia y se avivaron y dijeron, bueno, vamos a invitarlos a participar. Iba a ser una participación efímera, pero al final sé que termina quedando.
Está bien, está perfecto.
Así que es Europa y Australia.
Es como preguntarse por qué va a haber un mundial de fútbol en Qatar. Está,
exacto.
Bueno. Y hay como de ciertas tradiciones en Eurovisión. Como por ejemplo, yo hoy estábamos charlando con Sapo antes de arrancar la columna. Uh-huh. Hay una tradición que es que el Reino Unido es medio yeta. En el sentido de que no mandan a sus mejores cosas. Es conocido como un país, Inglaterra por ejemplo, que exporta artistas de la puta madre... Uh-huh. Pero lo que mandan
no
a Eurovisión...
No le va bien a Eurovisión.
No, nunca le fue
bueno,
muy bien.
De hecho, ahora me adelanto un poco la situación, pero quedaron segundos. Y, de hecho, sí, históricamente le veía yendo muy mal. O sea, de hecho, desde el 1998 que no llegaba tipo al top 5.
No es lo que uno pensaría normalmente Eurovisión de la música europea. No es que porque claro, el Reino Unido te porte los Beatles, Coldplay,
no,
similares.
Claro, lo que pasa es que, a ver, yo miré los ganadores históricos de la Eurovisión y conocía a tres, ¿entendés? Estaba ABBA con Waterloo, que es tipo la canción más icónica probablemente que haya ganado Eurovisión a nivel, digamos, fuera de Europa. Mm-hmm. Celine Dion, que un año participó en representación de Suiza, no sé por qué, no indagué en ese sentido. Y después los del año pasado, Maneskin, que se hicieron virales, sí. O sea, básicamente gracias a TikTok, y este año se avivaron y están asociados
Wurst
a TikTok.
No es
y Conchita Wurst, pero Conchita Wurst la conocemos porque era drag y drag barbuda, pero no le sabemos ninguna canción.
Pero ganó.
Sí, ganó, Austria.
Uh-huh. Sí, creo que ahí mucha gente se enteró que existía Eurovisión cuando vieron una persona en drag,
claro,
con
era
barba,
tipo, mira,
con
pasan
barba.
Cosas en Eurovisión, qué copado.
Claro.
Pero era tipo la novedad.
Pero
la
antes música era hiper conserveta Eurovisión.
Claro.
Bueno, yo creo que Eurovisión tuvo una época que era mucho país mandando bandas medio nefastas a cantar como podían en inglés. Y que de un tiempo a esta parte ya abrazan mucho más la música de sus propios países. Que ya ves, ¿viste?
Más
que,
o menos, más o
vienen,
menos.
Que vienen países y te hacen canciones en su propio idioma, con música medio folk pop, similar.
Más o menos.
Más o menos. O sea, yo lo que hice fue, estuve en TikTok, me aparecían muchas cosas de Eurovisión, me enganché. Me vi toda la transmisión de la final. Eran 4 horas. Lo vi en partes y me salté un montón de partes. Pero está. Las canciones, las 40 canciones que llegaron a la final, son muy variadas y no tan variadas al mismo tiempo. La mayoría cantan en inglés, pero en inglés muy malo. La mayoría son de corte más balada, pop. Y hay muchas cosas que son con más híbridas, con toques folclóricos de cada país, que tiene que ver con la música, tiene que ver con la vestimenta muchas veces, y también con los bailes. Hay como, no es tan tipo, la canción de Islandia va a cantar en islandés. No. Van a cantar en inglés.
¿Qué trajiste? Vamos a escuchar algo.
Bueno, les cuento un poco qué pasó primero en esta edición. Antes que empezara, ya la candidata para ganar era Ucrania, y ganó Ucrania, o sea, no había misterio en ese sentido. Lo que pasa acá son, participan los países de Europa, algunos de hecho no participan por decisión propia, ponele, o si sos Rusia no participas porque no te dejan, y hay una votación de un jurado que es por país, cada país tiene su jurado, y la votación del público, que cada, o sea, representa el 50% de cada, o sea, el jurado 50%, el público 50%. Entonces es bastante importante la votación popular. Acá definió la votación popular. No definió la votación del público.
O sea que Ucrania ganó porque la gente dijo vamos arriba Ucrania.
Sí.
Pero no necesariamente porque el jurado dijo es la mejor canción.
No. De hecho, cuando terminó la votación del jurado, estaba Reino Unido primera.
Mira.
Sí. Cada país otorga del 1 al 10 sin el 9, o sea, vota 1, 2, 3, 4, creo. Y el voto, y dan 12 votos, que es el voto definitorio, y lo dan en vivo. Entonces, ponele, te dicen, bueno, Ucrania votó a estos 8 países y el voto 12,
esa es la forma para el generar 12, tensión. Claro,
el 12 lo dan a Peteco. Y ahí se va definiendo la votación. Bueno,
escuchemos a Ucrania. Me
vamos
interesa
a escuchar la canción de Ucrania. El tema de Ucrania es uno de estos ejemplos que le digo que tiene. Es una canción con un hip hop, digámosle, con tinte folclórico. Hay unas flautas medio locas ahí, cantan en ucraniano y apelaron al corazón de Europa. Digámosle. Ellos se llaman Kalush Orchestra.
Kalush.
Sí, y la canción se llama Stefania.
Stefania, mamo, mamo, Stefania, rozkvitaje pole, a vona sivije. Zaspivaj meni, mamo, kolyskovu, хочу ще почути твоє рідне слово.
Вона мене колесала, дала мені ритм, і напевне сило болі не забрати у мене, бо дала вона напевне стала, може більше і відсоломана. Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе, вона не розбудить, не будить. Мене в сині бурі забере бабулі, звідулі, ніби вони кулі. Дуже добре знала мене, не була обманута, як було дуже втомлена, гойдала мене в так.
Bien, tampoco. No es la palomeada clásica no. De Eurovisión.
No,
Estefanía,
de
Estefanía,
hecho,
vamos Estefanía, dicen.
Ponele, vamos, sí. De hecho, es la primera canción hip hop en ganar este concurso. Y es la canción que recibió más votación del público en la historia del concurso.
Bueno, es Ucrania, están tan invadidos. Tampoco piensen que si a vos te invaden tu país, juntás a este conjunto hip hopero para mandarlo. Yo creo que mandás a tres locos en su peor momento.
Te escuchan los de Ram DMC diciendo que esto es hip hop y te cuelgan en el Bronx, pero bueno.
No estamos diciendo que esto es hip hop ni que es la mejor canción hip hop. Bueno. Estamos diciendo esta es la canción de Ucrania para Eurovisión.
Se le hace el aguante por invadidos. No sean malos.
No están atravesando por su mejor momento.
Exacto.
No, y además no, ya le digo, no estaban dentro del top 5 cuando terminó la votación del público, del jurado, creo.
En la Eurovisión del año pasado me acuerdo que Ucrania mandó un conjunto que me gustó mucho, que era toda una especie de folk electrónico super bizarro, climático.
Bueno, no juzguen Ucrania por esto. Folk electrónico super bizarro hubo un montón, especialmente la de Francia, que me llamó re la atención, pues tipo, ¿qué onda Francia? ¿Qué se tomaron? Estaba muy bizarra.
¿La tenés por ahí? ¿La elegiste?
No, pero...
¿Elegiste el mejor material entonces?
Sí, el material que más me gustó a mí.
Bien.
Pero bueno, como les decía, en el segundo puesto quedó Reino Unido con un señor que se llama Sam Ryder y la canción se llama Spaceman. La verdad que a mí no me mató la canción, no entiendo por qué la estaban votando un montón. No sé.
¿La tenemos?
No. Pon un
cachito.
Pon ahí la playlist, que es la segunda, que se llama Spaceman.
¿Es en inglés?
Es en inglés porque es de UK.
Sí, por eso es en inglés.
Y es una balada y la verdad no me mató.
Que recordemos que Jetta, ¿no? O sea, mandaron algo que estaba bueno por primera vez. A ver, escuchémoslo.
No me conquistó en ningún sentido. I'd be floating in midair and a broken heart would just belong.
El país de los Beatles.
El otro día vi Yesterday, la película, me hace acordar, ¿no? Si fuera un astronauta, ¿y qué cosas haría si fuera un astronauta?
Pa' afuera, sí, ¿no? Ponele que el estribillo capaz que es un poco más pegadizo, puedes decir algo al respecto, pero la verdad a mí no me gustó.
A ver, adelantate hasta el estribillo, Fede.
Creo que está por llegar.
A ver. Ahora sí, subile.
No conmueve.
No, nada. A ver, pará.
Canta bien.
Yo quiero aclarar algo. Canta quiero aclarar bien. Algo de cara a las próximas canciones que voy a pasar.
De cara.
La radio no es un medio audiovisual, ¿no? ¿Verdad? Estamos de acuerdo. El Eurovisión es un medio audiovisual por excelencia. Sí. Porque acá lo que te conquista también son los shows. Y los vestuarios y el baile y toda la parafernalia y todos los efectos que hay sobre el escenario. Entonces, estamos escuchando esta canción y por ahí decís, qué bajón, no. Pero con todo el aparato en torno a esa canción para ensalzarla, suma.
No, vi la presentación de Chanel, la española, y claramente lo
que ahora vamos a hablar de Chanel.
Sí. Eurovisión entra por los ojos, entonces, Cristel.
Sí, a full, ese puede ser el título de la nota.
Perfecto.
Pero
tengo que hacer una tandita corta, bueno. A la vuelta, Rampage de seleccionado de Cristel de Eurovisión.
Sí.
Fácil desviarse.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Ya cumplimos, pasamos la canción de Eurovisión de Ucrania. Sí, está bien, los invadieron. Uh-huh. Qué jodido, ganaron el voto popular. Ahora vamos con el resto de la selección de Cristel. No hablemos más de Ucrania, que fue la ganadora. Hablemos de qué es lo que más te interesó.
Le voy a pasar a mi ganadora y a la ganadora de toda España, que es Chanel, que ya la mencionó el sapo. Para mí fue la sensación, el descubrimiento de Eurovisión. Una mostra de las mostrísimas. El show era tipo nivel, intensidad, Beyoncé. La canción hiper pegadiza que va a sonar en todos los boliches de acá al año que viene.
Sí.
Los invito a buscarla en YouTube porque la vamos a escuchar ahora. No va a hacer justicia a lo que fue la presentación, que fue una coreografía ajustadísima e intensa y la tipa no perdiendo una sola nota.
Todo muy sexy, mucho
hiper,
pectoral,
mega,
ravioles,
espectacular ella.
Entangada ella.
Sí,
todo.
pero con un look muy española.
Torera,
también.
Con un cultivo torero.
Sí, toda una pedrería muy española. Uh-huh. En un momento pela un abanico que decís de dónde se lo sacó. Uh-huh. En realidad, después yo vi muchos videos. Un bailarín lo tenía en un bolsillo del pantalón. Hace saca y se lo da. Increíble. Todo súper coreografiado. Vamos a escuchar la canción, se llama Slow Mo y se les va a pegar y la van a querer. Perrear de acá al fin de año.
Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no es monetary. Lo vuelvo loquito, todo lo tari. Pues siempre primera, nunca secondary. Apenas go zoom zoom con mi boom boom. Y le tengo dando zoom zoom a Miami. Y no se confundan, señora y señor. Solo existe una, no hay imitaciones. Nah, nah. Y si yo no me creo, pues me toca mostrárselo. Sé que pidió. Watch it slow mo, 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 mo. Yeah. Booty hypnotic, aquí one more, mo, 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 mo. Voy a bajarlo hasta solo, lo, 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 lo. Yeah. If you wish, you could do this tempo. Do this tempo. Surprise you, loco. Sé que pidió. Watch it slow mo. Que tengo, te dulzo la cara en jugo de mango. Se te dispara cuando la prendo. Hasta el final yo no me detengo. Sé que se toma con la la. Ponte salvaje, na na na. Take it go like pa 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 pa. Like pa 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 pa. Y no se confunda.
Y no se confunda.
Señores y señores.
Ya me veo descaderado moviendo las pompis. este invierno con en algún fuerza, boliche.
Con fuerza. Bien. Slow-mo. Y así como Inglaterra, que le venía yendo mal hace como dos décadas, también España le venía yendo bastante mal en Eurovisión. Y este es su ranking más alto desde 1995.
¿España?
Sí.
España tiene no del tiempo, ¿no? Pero hay una historia de una uruguaya que representó a España. Y en el medio de la presentación en el 64 en Tivoli, en Dinamarca, apareció una persona con una pancarta que decía boicot a Salazar y Franco. Estaba en la dictadura de Salazar en Portugal y Franco en España.
Sí.
Y quedaron en el lugar número 12 por una canción que en realidad estaba bastante buena, claro. Pero eso los afectó notoriamente.
Sí, sí. Censuran mucho todo lo que es las demostraciones políticas.
De hecho, en España, a partir de ese momento, la transmisión en España se demoraba unos segundos para evitar cualquier tipo de...
Así que bueno,
acto político.
Así que para vos, Chanel es la...
Sí, la recibieron como si fuese Lady Gaga.
Sí.
En España, procesiones, viral absoluta ella.
Se vive fuerte en España la Eurovisión, lo que pasa.
Sí, ahora más todavía, porque tiene una candidata
de... Alguien dice increíble. Que quisieras hablar de los de Serbia, que hablaron de la salud pública.
No, bueno, la de Serbia fue bastante bizarra también, porque además, o sea, claro, estaba en su idioma y no se entendía mucho la letra, y además la coreografía era muy bizarra porque era una chica vestida de blanco lavándose las manos y con los bailarines acostados que tipo le pasaban toallas y se secaban. Pero sí, hablaba sobre la salud pública en Serbia y un poco como, o sea... que los artistas no están contemplados. Lo que pasa es que también se hizo un poco viral porque menciona a Meghan Markle, pero es nada más una mención.
Volvemos al tema de que entra por los ojos esto, ¿no?
Sí, absolutamente. Ahora yo quiero mostrarles dos de las canciones más bizarras y más virales que se hicieron durante este tiempo. También les recomiendo que vayan a buscar los videos porque yo se los puedo contar, pero más vale una imagen que mil palabras.
Véanlo.
La canción que les voy a contar es la participante de Noruega, que el grupo se llama Subwoofer. Como el Subwoofer, pero Wolfer.
Son Wolfer.
Son dos tipos de personas, porque están vestidas con trajes, pero con unas máscaras de lobo amarillos. Como muy minimalista, imagínense como un lobo muy minimalista. Que cantan básicamente que antes que el lobo se coma a la abuela, denle una banana. Es muy graciosa, es muy estúpida la canción. Es estúpidamente graciosa. La coreografía es una chotada. Lo ves y te reís porque es increíble. Quedó en el puesto número 10 de 40. No quedó tan mal, pero es de las canciones gimmick, digamos, de comedia. Vamos a escucharla y después les hago un comentario al respecto.
Not sure I told you, but I really like your teeth. That hairy coat of yours with nothing underneath. Not sure you have a name, so I will call you Keith. Ooh. See where you're going, but I don't know where you've been. Is that saliva or blood dripping off your chin? If you don't like the name Keith, I'ma call you Jim. And before that wolf eats my grandma, give that wolf a banana, give that wolf. And before that wolf eats my grandma, give that wolf a banana, give that wolf. Give that wolf. Banana.
Siempre en Eurovisión hay un país que está para joda.
Esto es a nivel Will Ferrell, ¿no?
Sí. Claro. Yo no sé si se acuerdan, alrededor de 2013 o 2014 se hizo muy viral una canción que se llamaba What Does the Fox Say?
Sí.
Claro.
No puede ser que te acuerdes
se
de
eso. Se hizo viral
eso.
Esa canción en un momento.
¿Eso no es muy lente, Dogs Out?
No.
What Does the Fox Say?
Pero es la otra. Son parecidas.
Esto también era un dúo de hermanos noruegos que hacían canciones de parodia. Tuvieron un programa de televisión incluso. Eran muy virales en ese momento. Esta es la canción, capaz que algunos nos recuerdan. Se rumorea que estos dos de Subwoofer son ellos. Cuando yo escuché esta canción dije, esto me suena. Y es por esta canción que subí la fe de subir. No one knows. What does the fuck say? Ding, 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 ding.
No, decadente, decadente.
Excelente.
Lo bueno es que cada país, lo bueno es que cada país puede mandar lo que quiera. Entonces, si todo el mundo está de acuerdo en mandar algo para la joda, aparece algo para la joda.
Claro, pero además, o sea, me parece que es un signo de los tiempos también. Porque vos podés no ganar y sin embargo ganarte a la gente por las redes sociales y todo. Sí. Esto yo lo vi.
Pasa por el filtro local antes, claro, ¿no? Pero, los canales públicos.
Sí, hacen muchos países hacen, ¿no?, concursos.
Sí.
Yo esto lo vi en TikTok remil antes. Uh-huh. Yo ya sabía que esto estaba sucediendo, ¿entendés? Y no tenía ni idea que estaba pasando en Eurovisión. Entonces me parece que hay formas de ganar que no son ganar el concurso.
Bien. Dame la última.
Otra de las canciones que ganó, ganó el voto del mundo sin, uh-huh, haber llegado siquiera a la final, quedó en la semifinal, son los de Latvia. ¿Cómo es que se llama en español?
Lituania.
Lituania no es. Sí, Lituania. Perdón, me falló la memoria.
No, Latvia.
No, Latvia es en inglés.
Claro.
Sí, perdón, chiquilines.
Letonia.
Perdón, chiquilines, la verdad, una falta de respeto. Pero los de Letonia son unos bizarros.
Perdón el letonés, perdón, de a pie.
Perdón la comunidad. Son unos bizarros mismo, ¿está? Mm. La banda se llama City Zeni y la canción se llama Eat Your Salad. La canción era la idea que fuese tipo, reciclen, comamos vegano, pero empieza así la canción. Instead of meat, I eat veggies and pussy.
Sí. Así nomás.
Ponela de vuelta.
Fuerte del medio,
para los que no se escucharon. Instead of meat, I eat veggies and pussy. Una forma muy contundente de empezar una canción.
Sí.
De hecho, bueno, en Eurovisión no le dejaron decir las palabras pussy.
No.
Entonces,
Quiero pizza.
No, muy inteligentemente hicieron que, cantó.
La gente cantara.
La gente, hicieron el vacío y cantó la gente y fue muy épico. La cuestión es que no llegaron ni a la final.
Y no.
Pero se hicieron hipervirales y bueno. Otra forma de ganar el Eurovisión.
Esta columna de Cristel la van a encontrar en delsol.uy, en la parte de música nueva. También va a estar en las redes, en TikTok, en Instagram, en WhatsApp. ¿Cuál es la otra? Parler. Va a estar la de Donald Trump. Va a estar en todos lados. Así que escúchenla, escuchen todos los contenidos de Fácil Desviarse en las redes. Letonia, su capital es Riga. ¿Cómo nos olvidamos?
Riga, la muerte. ¡Nos vamos!
Sí.
Nos vamos.
El Golfo de Riga, todo.
Todo. Ya te hacen.
Ahí se va el
Blitzkrieg Pop.
Bueno, nos vamos.
Nos vamos.
Bueno.
Se viene Peñarol de Cerro Porteño.
Y es fácil desviarse.
Fácil desviarse.